Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I leave all the windows open, let the light come through. Sunshine warm and golden morning, making all things new. La red Acoge lleva años analizando cómo desde los medios de comunicación tratamos la información relacionada con las personas migrantes. Hoy vamos a conocer la conclusión del último de estos estudios del proyecto Inmigracionalismo y el impacto que tiene este tratamiento en el mantenimiento de estereotipos y prejuicios. También hablaremos una vez más sobre violencia de género, porque no podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que este drama siga golpeándonos tan duramente. Con la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres vamos a tratar de comprender qué está fallando. Además, vamos a hablar con Greenpeace de la persecución de los y las activistas de esta y de otras organizaciones que están denunciando por sus campañas contra las macrogranjas, y comentaremos también la noticia sobre la cancelación del proyecto de Noviercas en Soria, de la que habría sido la mayor macrogranja de Europa, en un municipio con tan solo 150 habitantes. Y también nos contarán desde Plataforma de Infancia cómo la pobreza que afecta a los niños y niñas en España sigue en cifras muy altas como una secuela persistente de la pandemia. La red Acoge, con más de 30 años de trabajo por los derechos de las personas migrantes, ha elaborado el informe Inmigracionalismo, que analiza detalladamente cómo es el tratamiento que hacemos los medios de comunicación de la información relacionada con las personas refugiadas y migrantes. Estas informaciones, que cada vez ocupan más espacio, tienen un impacto muy importante en la visión de la sociedad, de este colectivo, y por tanto en las vidas de las propias personas migrantes. Es un tema sumamente delicado y por eso desde Red Acoge se nos pide un periodismo más humano. Laura Traveso es responsable de comunicación de Red Acoge y coordinadora del proyecto Inmigracionalismo. Laura, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, Clara, muchas gracias.
A ti. Vamos a pedirte ayuda para que nos cuentes en qué estamos fallando los medios de comunicación. Un informe que lleváis elaborando desde 2014. ¿Cuál es la importancia de hacer este análisis?
Sí, efectivamente, llevamos desde 2014, 9 años ya, analizando cómo los medios de comunicación hablan, informan, ¿no?, sobre migración, siendo un tema que ha crecido, ¿no?, en protagonismo mediático. Y bueno, las principales conclusiones que hemos sacado es que hay como una línea central que se basa en la deshumanización en cuanto al tratamiento mediático de las migraciones, que es como el principal escollo a la hora de hacer una información con enfoque de derechos.
Los y las periodistas. No tenemos en cuenta a menudo que detrás de los adjetivos o detrás de esa forma en la que comunicamos las informaciones que tienen que ver con las personas migrantes están esas propias personas migrantes que viven entre nosotros, entre nosotras, y que están viéndose reflejadas, etiquetadas, estereotipadas.
En cuanto al lenguaje, la verdad es que uno de los porcentajes, uno de los datos que más nos preocupa es que, por ejemplo, un 20% de las informaciones que nosotros analizamos, que en 2022 fueron más de 2.500, era que en el 20% se utiliza un lenguaje metafórico, un lenguaje alarmista, un lenguaje beligerante. Creo que a ningún oyente le costaría imaginarse una información sobre migración en la que se utilice la palabra oleada, avalancha, asalto. Y, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, esa es una de las preocupaciones y uno de esos signos de deshumanización, porque tampoco se utiliza la palabra persona para hablar de migración. En la mitad de las informaciones no aparece esa palabra, cuando es un fenómeno intrínsecamente humano.
Y la persona, la palabra persona, que además en este programa pues se insisten desde todos los colectivos, cuando hablamos de personas con discapacidad, de personas racializadas, de personas migrantes, la persona tiene que ir por delante siempre, porque si no se produce esa deshumanización de la que hablas, Laura, y esto que puede parecer un detalle sin importancia, genera una imagen en la sociedad, ¿no? de ese colectivo y de cada uno de esos individuos.
Claro, cuando no utilizamos persona, cuando no damos voz a las personas migrantes, cuando, por ejemplo, utilizamos muchísimas cifras para hablar de la realidad migratoria, pero no utilizamos esos testimonios, esas historias de vida, al final lo que estamos haciendo es eso, por un lado, deshumanizar, y eso tiene consecuencias en los procesos de inclusión de las personas migrantes, porque al final los medios tenéis la capacidad de fijar determinadas ideas en el imaginario colectivo, y eso hace que tenga un impacto directo en la vida de las personas migrantes, en este caso que llegan a España.
Claro, has hablado de dar voz a las personas migrantes. Hacemos información sobre ellas, sin ellas. El uso de las fuentes, que es importantísimo y es una de las cosas que recogéis en este informe.
Claro. El dato que obteníamos este 2022 era que más del 80% de las informaciones no se utilizaban testimonios de personas migrantes, no había fuentes migrantes. Y es un dato que se ha repetido los tres últimos años y además no ha variado apenas en cuanto a porcentaje. Siempre ha sido que más del 80% no están. Esto significa que la mayoría de informaciones sobre migración hablan sobre migración, pero no hablan personas migrantes. Se acude a fuentes institucionales, se acude a fuentes políticas, pero no se acude al testimonio en primera persona de esa realidad.
¿Y a qué se debe esto, Laura? Porque las razones son múltiples. Están también dentro de las plantillas de los medios de comunicación, alguna de esas causas, ¿no? En la diversidad y en la precariedad.
Sí, dentro del estudio, además de analizar informaciones sobre migración de diferentes medios de comunicación, realizamos también focus group con personas migrantes y con periodistas para analizar, para no tener solo un dato, ir un poquito más allá y poder analizar el porqué. Por el porqué de estos datos, cuando hablamos con los periodistas, y las consecuencias de esta praxis con cuando hablamos con las personas migrantes. Cuando hablábamos con periodistas respecto a la no utilización de fuentes migrantes, lo que veíamos era, por un lado, se aludía a que la mayor accesibilidad a fuentes institucionales o políticas y la inmediatez que rige la producción informativa actualmente hacía que se escogiesen esas fuentes en detrimento de las fuentes migrantes.
Es más fácil, es lo más accesible, lo más fácil, lo más rápido para producir noticias de una forma más ágil, ¿no?
Claro, aludían a ese argumento. Evidentemente entendemos que tal y como funciona a día de hoy la producción informativa, hay ese escollo, la inmediatez manda, pero sí que es verdad que hay que hacer un ejercicio, ¿no? de trabajar piezas con una mirada un poquito más larga, con mayor profundidad, y que tenga en cuenta a todos los actores implicados.
Las imágenes que ilustran las informaciones también son importantísimas, porque ya sabemos que muchas veces el consumidor de información se queda básicamente con eso, ¿no? Con un titular y una imagen. Y ahí también estáis viendo pues unos grandes sesgos.
Sí, dentro de que en general los tres últimos años hemos visto que el uso de la imagen no ha empeorado en líneas generales, sí que vemos cómo cambian las causas por las que nosotros categorizamos determinadas imágenes, en este caso creo que era el 30%, como inadecuadas. Y este año era sorprendente porque había un incremento muy grande de categorización de uso inadecuado por vulneración de los derechos de la infancia, cuando el número de informaciones sobre infancia migrante había descendido notablemente. Entonces, ahí sí que nos surge la preocupación de que existe un trato diferencial entre la infancia migrante, la infancia en movimiento y la infancia local, por decirlo de alguna forma.
Es decir, que tenemos unas precauciones a la hora de sacar en imágenes a niños y niñas nacionales,
sí,
que cuando retratamos y publicamos las imágenes de niños y niñas migrantes. No se protege de la misma manera la imagen pública.
Efectivamente. Sobre todo, incluso el año pasado, más que en 2021, el análisis de 2021, más que en 2022, detectamos que había un incremento muy grande de las informaciones sobre infancia migrante, especialmente sobre infancia migrante no acompañada, sobre lo que la mayoría de medios denominan MENAS, que es otro ejercicio de deshumanización también.
Sí.
Y ahí sí que veíamos cómo en esos casos no se sigue ninguno de los protocolos de protección a la infancia que se sigue en otras casuísticas y que además dentro de los medios sabemos que está muy controlado. Entonces, sí, es una evidencia. No es simplemente que nosotros analicemos que hay un incremento por esto, sino que es una realidad. Si buscamos cualquier información sobre infancia migrante no acompañada, vemos, por ejemplo, que en la mayoría las caras no están pixeladas, por poner un ejemplo.
Una clarísima vulneración de los derechos de esa infancia, pero que al ser vulnerable, precisamente por esa vulnerabilidad, pues no tiene bueno, pues un defensor, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, el cómo se ha representado a la infancia migrante no acompañada en medios, ya te digo, especialmente durante 2021, aunque también durante 2022, ha sido otro ejercicio de deshumanización más, y cuando estamos hablando de una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente cuando hablamos de menores, es decir, niños, niñas y adolescentes que se encuentran en España sin ningún acompañamiento adulto. Nunca se profundiza en el contexto o en las causas. Es decir, hablamos de infancia migrante no acompañada de una manera absolutamente homogénea, cuando las causas para que un niño, una niña, un adolescente esté solo en España son múltiples y nunca se aborda desde esa perspectiva.
Esa diversidad es una de las faltas más graves que se cometen en la mayoría de las informaciones que se publican en los medios de comunicación. Una diversidad que atañe también a la diversidad real de las migraciones, que, bueno, pues si ahora mismo nosotros estamos hablando de movimientos migratorios, seguramente a la gente que nos está escuchando, la primera imagen que se le viene a la cabeza es la de la frontera sur, la de personas de origen subsahariano, fundamentalmente, cuando la realidad de los movimientos migratorios es muy, 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 muy heterogénea. Pero así la vemos porque así se la representan los medios de comunicación.
Efectivamente, ahí influyen además varios factores de los que nosotros tenemos dentro del informe y hemos analizado. Influye, por un lado, el hecho de que las principales informaciones o el principal tema, ¿no?, después de protección internacional y refugio este año derivado del conflicto en Ucrania, sea llegadas a España, Europa, flujos migratorios hacia España, Europa, y de ese el 87%, es decir, la mayoría de informaciones de llegadas, se esté representando únicamente a través de frontera sur, cuando sabemos que los datos reales de llegadas no reflejan que la principal vía de entrada sea frontera sur.
Son por los aeropuertos, entonces, como hemos insistido en muchas ocasiones, ¿no?
Así es.
Es la mayoría de las entradas de personas migrantes es a través del aeropuerto de Barajas, en el caso de Madrid.
Sí, y además ese sería uno de los factores, las principales temáticas que se representan. Pero luego entran también en juego otros factores, como por ejemplo la falta de diversidad dentro de las redacciones. Es decir, algo que salía constantemente en los focus group con personas migrantes e incluso en algún focus group con periodistas y profesionales de la información era que en las redacciones españolas, por lo general, no hay gran diversidad de origen. Entonces, ahí hay un escollo más para implementar, o sea, para que se produzcan informaciones que representen la diversidad real de las migraciones.
Las propias redacciones que debieran ir incorporando las personas racializadas o de orígenes y culturas diversas. Hemos hablado del lenguaje. El lenguaje es nuestra principal herramienta, la principal herramienta de los medios de comunicación, y es muy delicado a la hora de nombrar a las personas de colectivos vulnerables. Has empezado Laura hablando pues de poner la persona por delante siempre, y de esos conceptos que se utilizan: oleada, invasión, asalto, etcétera, etcétera, para referirse reiteradamente a la entrada de personas migrantes. Esto es el quid de la cuestión, ¿no? Es la piedra angular del informe.
Efectivamente, una parte grande de nuestro análisis se centra en cómo utilizamos el lenguaje y cómo el lenguaje pues es una herramienta de deshumanización. Y luego esto va hilado con el resto de factores que analizamos. Siempre decimos que una información puede ser discriminatoria en su texto, es decir, en el mensaje que hay, en las palabras que se utilizan, pero también puede ser discriminatoria en su contexto, es decir, a quién habla dentro de la información, que es lo que hablábamos, por ejemplo, con el tema de las fuentes, de que no haya voces migrantes. O sea, que nosotros tenemos una parte grande de análisis que sí que está relacionada con el lenguaje, donde tenemos datos tan preocupantes como que más de la mitad de las informaciones no utilicen la palabra persona, que el 20% utilicen un lenguaje alarmista o beligerante, pero todo eso se une a otra serie de factores como la falta de presencia de voces migrantes, la elección tendenciosa de las temáticas, o cómo la imagen y el texto, las palabras que utilizamos y la imagen que las ilustran funcionan juntas.
Bueno, todo este análisis que habéis hecho tan pormenorizado tiene como finalidad una serie de propuestas de mejora, una serie de conclusiones que, bueno, pues ha sido Laura desgranando a lo largo de esta entrevista. Pero bueno, para terminar también, ¿cuáles serían esas conclusiones más importantes, más básicas a las que habéis llegado? ¿Y cuál es la tendencia? ¿Vamos a mejor?
Bueno, tendencia ahora mismo no podemos sacarla de nuestros datos, porque realmente de los 9 años de análisis, los datos concretos con los que estamos trabajando ahora los extraemos desde hace 3 años, así que en 3 años es un poco difícil decir cuál es la tendencia. Sí que existe un avance, somos conscientes. Podemos ejemplificarlo, por ejemplo, cada vez se habla más de personas migrantes, cuando hace 5 o 6 años se hablaba literalmente de inmigrantes, nada más, sin hablar de personas, sin hablar de migrantes. Queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y yo creo que, ligado con eso, la principal conclusión que nosotros sacamos en el informe respecto a propuestas de mejora, al final, es la incorporación de un enfoque de derechos humanos. O sea, el entender, el interiorizar y el producir, teniendo claro que migrar es un derecho. O sea, cuando hablamos de migrar es un derecho recogido en la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 13, que toda persona es libre para escoger su residencia y en el territorio que decida. Y es importante que partamos de esa base cuando hablamos sobre migración, cuando informamos sobre ello.
Tener en cuenta ese enfoque de derechos, tanto a la hora de utilizar el lenguaje como en la línea editorial, como tú decías, Laura, la elección de las informaciones, que no sea tendenciosa, que no sea siempre con un sesgo negativo, para que esas personas no sean estereotipadas y estigmatizadas por los medios de comunicación. Bueno, inmigracionalismo. Tenemos todo el informe accesible para que profesionales y también interesados en este asunto clave pues puedan echarle un vistazo, ¿verdad, Laura?
Sí, pueden encontrarlo todo en nuestra web, que es www.inmigracionalismo.es, y ahí están todos los informes de los últimos 9 años, la visualización de los datos, nuestro contacto, todo lo que pueda necesitar, y ofrecemos también formación gratuita a profesionales, o sea que, vamos, les esperamos con los brazos abiertos.
Pues Laura Traveso, responsable de comunicación de Red Acoge y coordinadora del proyecto Inmigracionalismo, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Wonderful and true. Your breath light as a feather, like little whispers in the room. Home, where my heart.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Sunshine, warm and golden morning, making all things new.
La violencia de género sigue estando insoportablemente presente en nuestro día a día. Las noticias sobre crímenes machistas no cesan, pero debemos recordar que además de estas mujeres que acaban siendo asesinadas, hay muchas otras, muchísimas, que están sufriendo ahora en estos momentos la violencia física, psicológica, por parte de sus parejas o exparejas. La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres da apoyo integral a estas mujeres que viven o han vivido la violencia. Irina Núñez de Arenas es psicóloga experta en violencia de género del programa Fortaleza de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Irina, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a hablar un ratito de este tema tan importante.
Bueno, pues te invitamos porque como experta, como psicóloga y como pues una persona que está tan cerca de estas mujeres, seguro que puedes contarnos por qué, cuáles son algunas de las causas por las que tenemos que soportar día tras día estas informaciones terribles. ¿Qué es lo que está fallando para que sigamos así?
A ver, lo que está fallando principalmente es un fallo que lleva pasando a lo largo del tiempo. Es que la violencia de género está instaurada en nuestra estructura social. Al final, la violencia de género es la punta del iceberg de una estructura social en la que sigue habiendo machismo, ¿no? Es verdad que hemos mejorado muchísimo, pero sigue existiendo. Y la violencia de género es simplemente el punto álgido de esta sociedad que sigue siendo patriarcal. Luego también es verdad que en estos últimos tiempos está habiendo ciertas cosas que están potenciando desde nuestro punto de vista, desde lo que vemos en la comisión, que estas mujeres estén sufriendo este tipo de violencia. Una de ellas, que a mí me parece que está afectando no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general, es el tema del negacionismo de esta violencia machista. Antes no había ninguna clase de debate con respecto a que existía una violencia contra las mujeres, que era totalmente aberrante, ¿no? Pero hoy por hoy, con este negacionismo que está surgiendo en los últimos años, pues se está poniendo en duda que exista este tipo de violencia.
Se está poniendo en duda, cuando nunca se había hecho, a esas mujeres, su testimonio y su denuncia. A mujeres que son muy vulnerables, que están en una situación muy, muy vulnerable. Se sienten cuestionadas.
Claro, o sea, antes ya es complicado reconocer que eres víctima de malos tratos, porque es complicado. Es complicado ver que la persona de la que estás enamorada, con la que has formado una familia, está maltratando. Ya es complicado identificarlo, que mucho es el trabajo que hacemos en la comisión, el que ya lo identifiquen. Pues ahora, si encima te dicen que no existe, que esto es un invento, que la violencia pues no tiene género y, bueno, pues todos estos argumentos que hay por ahí, pues al final a ellas les echa un poco para atrás, porque realmente... muchas veces piensan que no es para tanto, que no las van a creer, que su entorno no las va a tener en cuenta esto que están viviendo. Entonces, a ellas les pone pues en una posición mucho más complicada a la hora de identificarlo y de denunciarlo. Y es que es eso, que la violencia, cuando se está ejerciendo a un colectivo en concreto, tiene nombre, o sea, tiene género. Cuando es con respecto a una orientación sexual se llama homofobia, cuando es a un niño se llama maltrato infantil, cuando es por una etnia se llama racismo, o sea, la violencia tiene nombres.
Y debe cuando tenerlo para poder atacarla y para poder atajarla, debe tener esa etiqueta. Como la lucha antiterrorista tenía esa etiqueta, siendo una violencia muy concreta y muy específica, que era la violencia terrorista. La violencia machista tiene que tener esa etiqueta, porque si no, no se puede ir a la raíz del problema si no tiene esa etiqueta.
Claro, porque la raíz del problema es social. Entonces, cuando el problema de esa violencia está generado por un problema estructural de la sociedad, no es una violencia puntual, es una violencia que se repite a un colectivo de la sociedad, y por eso se le tiene que poner un nombre, para que haya una alerta social de que está pasando esto. Y el hecho de negar esta evidencia, que cada vez, por desgracia, es más clara, solo hay que poner las noticias, casi todos los días, para ver alguna noticia que te diga que una mujer ha sido asesinada por su pareja o expareja. Y esto es un drama. O sea, esto no se puede negar.
Y tenemos, contrarrestando estas informaciones objetivas y obvias, ese negacionismo, esos bulos sobre las denuncias falsas que no se sostienen, porque las cifras que se aportan desde la justicia, las cifras oficiales atestiguan que esto es absolutamente residual e insignificante en las denuncias falsas. Sin embargo, es un argumento que se reitera y se repite, sobre todo cuando se habla también de demandas de separación, de custodias, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta esto, Irina, a las mujeres con las que tú trabajas día a día en el programa Fortaleza? ¿Cómo afecta toda esta información que se despliega y este negacionismo incipiente a que ellas puedan dar el paso?
Bueno, el tema de las denuncias falsas es que es un bulo que está haciendo muchísimo, muchísimo daño. Porque... es que están ridículas las cifras de denuncias falsas, y que estén afectando a todas las, la gran mayoría de las denuncias que son verdaderas, que es que están haciendo un daño tan grande que no se dan cuenta de la gravedad de este asunto. Y a las mujeres las afecta muchísimo, porque una de las principales causas por las que no lo cuentan o por las que no denuncian o por las que no se ponen en contacto con nadie para que las ayude, es precisamente pensar que no las van a creer, que las van a juzgar, que las van a interrogar a ver si es verdad eso que están diciendo, cuando ya cuesta muchísimo que den la cara a ellas y digan, oye, me está pasando esto, estoy siendo maltratada. Entonces, que ya que cuesta el simple hecho de decirlo, pensar que te pueden cuestionar, que te pueden juzgar y que pueden pensar que te lo estás inventando, esto las hace un daño devastador. Y es verdad que a la hora de poner una denuncia, este problema está en sus mentes. O sea, está en sus mentes y en los profesionales también que atienden a estas mujeres, ¿no? Muchas de ellas me comentan que han ido a poner una denuncia y las han preguntado como si fueran, las han interrogado, o sea, no las han preguntado, más bien las han interrogado, que no se han sentido nada acogidas en ese sentido. No siempre, ¿eh? No quiero decir que esto pase siempre, porque es verdad que hay muy buenos profesionales en cuestión de la policía, que se quieren formar, que están interesados y que hacen muy bien.
Claro, la formación es una clave, ¿no? Se va extendiendo esta formación específica para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, pero quizás todavía no estamos llegando a unos niveles adecuados, ¿no? De esa formación de los profesionales que contactan con ella en primera instancia.
Eso es, Clara. Hay que trabajar mucho más en la formación de los profesionales que atienden a estas mujeres, porque hay una el círculo que funciona psicológicamente en estas mujeres, hay que saberlo para poder empatizar con ellas. Hay que tener una formación específica de este tema, porque si no, no puedes empatizar con un tema tan complicado como es el tema de la violencia machista. Entonces, es verdad que si no hay esa formación, va a faltar empatía, porque es muy complicado de entender este problema a nivel psicológico. Es complicado. Entonces, sí que está fallando un poco la formación. Es verdad que ha mejorado, pero creo, según la experiencia, que hay que fomentar mucho más esa formación de los profesionales, a nivel de policía, a nivel de jueces, a nivel de fiscales, a nivel de, bueno, pues todos los que están alrededor de la protección de estas mujeres.
En cuanto a también las pruebas que estas mujeres tienen que aportar, ¿no? Que el testimonio no es suficiente, que tienen que aportar pruebas más allá de cuando la violencia es física, a veces esas pruebas son más fáciles de aportar, pero que no siempre es así, pero cuando el maltrato es psicológico, pues es muy complicado, Irina, ¿no? ¿Cómo se enfrenta una mujer a poner una denuncia y a demostrar que su pareja la está machacando psicológicamente?
Claro, a ver, el procedimiento judicial es un procedimiento muy complicado. Es largo, es tedioso, tengamos en cuenta que no solo va a hablar ella, va a hablar él también, y no solo va a ser defendida por su abogado o su abogada, va a ser él también. Lleva a su abogado. Entonces, es un proceso muy complicado y que conlleva que tienen que demostrarlo. O sea, no es tan fácil poner una denuncia y que esta salga adelante. Es bastante complicado, de hecho, sobre todo cuando hay una violencia psicológica. Cuando hay un maltrato psicológico, muchas veces pues es su palabra contra la suya y no son pruebas lo suficientemente categóricamente fiables para que para que los jueces determinen que hay esa violencia. En el caso de la violencia física, pues si van con un parte de lesiones, pues bien, sí. Pero si han sufrido la violencia ponte una semana antes o un mes antes o meses antes y se deciden a poner la denuncia, al no tener parte de lesiones no hay forma de demostrar eso. Entonces es muy complicado. Y muchas veces se atreven a poner la denuncia después de un tiempo, pero claro, al no tener esas pruebas que solicitan, que tienen que ser muy claras. O sea, no es tan fácil que condenen a un hombre por violencia de género. No es tan fácil como parece y como pintan. Es mucho más complicado de lo que parece, porque tienen que llevar pruebas. Y a nivel psicológico, muchas veces es que es mejor que no lo hagan, precisamente porque es que no hay manera de demostrarlo. Al final, se las somete a un procedimiento judicial que es largo, tedioso, castrante, y que al final no sale a la luz. Y además, si luego sale que él no es culpable, lo que hacemos es reforzar más al maltratador y que las consecuencias sean peores. Entonces, bueno, quizás por eso tenía que haber una formación a nivel de cómo están dañadas psicológicamente, cómo es el proceso psicológico que sufren estas mujeres de manipulación y de anulación, para poder entender la violencia psicológica. Creo que ahí hay una falta todavía de que se aprenda sobre ese tema.
Claro, y Irina, y muchas veces hay una revictimización de la mujer. Incluso este comentario, seguro que todas lo hemos escuchado, después de un asesinato y no había interpuesto denuncia, y dices, bueno, claro, es que no había interpuesto denuncia. Es como poner el foco sobre la víctima una vez más, incluso ya con la evidencia más atroz de esa violencia. Pero nos estás explicando el porqué de muchas veces de que no haya esa denuncia. ¿Cómo trabajáis con las mujeres que llegan, y quiénes son esas mujeres que llegan? ¿Son mujeres que ya han puesto esa denuncia, que están pensando en hacerlo, que viven con su maltratador, que ya se han podido alejar? ¿Quiénes son?
Bueno, en nuestra asociación llegan mujeres que están en un punto del proceso totalmente distinto. Cada una está en su momento. Nosotras no exigimos que hayan puesto una denuncia ni que lo hayan dejado. O sea, vienen como están. Y desde ahí trabajamos con ellas. Nuestra intención cuando llegan no es que pongan una denuncia, porque no es nuestra forma de ver la violencia machista. Las mujeres tienen que estar reforzadas, tienen que trabajar su autoestima, tienen que trabajar su seguridad para poder hacer bien ese proceso judicial. Porque muchas veces se las anima a poner la denuncia, pon la denuncia, pon la denuncia, pero ellas no están preparadas para ese procedimiento judicial, que es muy largo, que pues eso, muchas veces no se las cree, los abogados de ellos pues son muy duros, en fin, hay una falta ahí, ¿no?, de rapidez también. Uh-huh. O sea, es un proceso que es muy largo, con lo cual cuando ya están un poco mejor, otra vez después de meses volver a recordar todo esto. Entonces hay que trabajar mucho con ellas en su empoderamiento, trabajar en su autoestima, en recuperarlas, ¿no? De estar anuladas a que vuelvan a recuperar su personalidad, su esencia y lo que son como personas y como mujeres. Entonces, eso es lo que trabajamos principalmente. Y luego ya vendrá la denuncia. Porque si esto no pasa, si no hay este reforzamiento de la mujer, es muy, muy probable que, como vimos en las noticias, quite la denuncia. Que la quite por miedo, porque claro, si no sale adelante la denuncia, ellos están por detrás, te vas a arrepentir, te voy a quitar a tus hijos, o por el otro lado, se van por el miedo o van por la pena. Me estás arruinando la vida, te estás cargando la familia, tú sabes que yo no soy así, estás exagerando. Estos chantajes emocionales, que al final en una mujer que está anulada, que está muy vulnerable, calan y al final quitan la denuncia. Esto no implica que sea una denuncia falsa, ojo. Esto conlleva que quitan la denuncia.
Que no tiene fuerzas para seguir adelante con este proceso. Y es lo que vosotros en el programa Fortaleza, lógicamente, estáis aportándole a esas mujeres, ¿no? La fortaleza para que puedan afrontar un futuro libre de violencia, ¿no? De la manera que sea.
A veces que ni se fomenta la denuncia. Muchas veces vemos que es mejor, que visto que no hay pruebas suficientes, porque también tenemos asesoría jurídica que ellas pueden consultar, cuál es su situación, que tengan la información de cuáles son sus derechos, de cómo iría el procedimiento judicial. Y eso también, esa información, que muchas veces la desconocen, generalmente la desconocen, es muy, muy reparadora, porque ya saben cuáles son sus derechos y saben lo que pueden hacer y saben que pueden estar protegidas, o que a lo mejor, bueno, pues que no les va a salir bien, porque esto como antes decía, puede pasar, ¿no? Es decir, si no tienes pruebas, ha pasado hace tiempo, pues es muy probable que no salga adelante esa denuncia. Y para crear esa frustración en ella, pues es mejor que no la pongan. O sea, al final esa asesoría jurídica también enfoca en el proceso de curación a nivel legal, que también es muy importante para ellas.
Pero
están
si esa,
jugando a sus hijos,
claro,
están jugando muchas cosas.
Si esa opción no es posible de forma objetiva, pero quizás sí es posible simplemente alejarse, ¿no? O poder romper ese vínculo, que tampoco es algo sencillo.
Claro, eso es lo más difícil. Lo más difícil. O sea, nosotros equiparamos mucho el tema de la violencia machista con una especie de droga, ¿no? Al final, al estar anuladas y al no tener recursos para enfrentarse a la vida, porque se los han ido quitando muy poco a poco, porque el proceso de anulación no es el primer día, ya te quito tus amigas, te quito tu vida, te agredo, no. O sea, esto es un proceso lento de manipulación, de, bueno, que ahora no tenemos tiempo, ¿no?, para que te cuente todo, pero bueno, es un proceso que al final estas mujeres, pues eso, están muy vulnerables. Eso es lo que tenemos que reforzar.
Bueno, sabemos, conocemos perfectamente el teléfono 016 de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, pero hoy queremos también que esas mujeres, que quienes nos están escuchando y en primera persona o conozcan a alguna de estas víctimas, pues sepan que la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres tiene una atención integral con este programa Fortaleza, con la asesoría jurídica, con un montón de herramientas que son interesantísimas, que son vitales para ellas. Irina, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotras?
Bueno, nosotros tenemos un teléfono de atención que además fue de los primeros
pioneros, sí.
Fue pionero, que es el 900-100-009. Con este teléfono os ponéis directamente en contacto con nosotras. No tenéis que pasar por ningún otro proceso. Directamente paséis a nuestra comisión. Y ahí os vamos a atender, vamos, como vosotras os merecéis. Tenemos atención individual, psicológica, tenemos atención grupal, tenemos atención también para los menores, que eso también me parece importante, porque también son las víctimas olvidadas de la violencia machista. También tenemos atención para los menores y para dar pautas a las mujeres, para ayudar a estos niños y niñas. Y tenemos asesoría jurídica. O sea, nuestra intención es que estéis cubiertas en todos los sentidos para que salgáis de este gran problema y de este
infierno,
de esta situación tan complicada.
900-100-009, 900-100-009, un teléfono de información directa de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Irina Núñez de Arenas, psicóloga experta en violencia de género, que lleva adelante este programa Fortaleza de la Comisión. Muchísimas gracias, un abrazo.
A ti, muchas gracias.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Lo que habría sido la quinta macrogranja más grande del mundo y que se pretendía instalar en Noviercas, en Soria, no se construirá finalmente porque no cumple con la legislación actual. Una noticia que se celebra desde el ecologismo y que también están celebrando los vecinos de esta localidad de Noviercas, un municipio de 150 habitantes en el que se quería instalar una explotación de 23.500 vacas. Vecinos que se han manifestado en contra del proyecto, y es que el impacto en los municipios en los que se instalan estas macrogranjas es enorme. Luis Ferreirim es responsable de Agricultura de Greenpeace España. Luis, bienvenido a Madrid sin Fronteras y lo primero de todo, enhorabuena.
Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme al programa y por las felicitaciones. Realmente es una alegría inmensa que hayamos conseguido parar este proyecto. Era un proyecto faraónico y fueron muchos años de trabajo, más de 5 años trabajando para conseguir frenar este proyecto, participando en todos los procesos, haciendo manifestaciones, concentraciones, acciones directas no violentas, y realmente el resultado es muy, muy, muy satisfactorio.
Poniéndose además los y las activistas ahí en el punto de mira de estas empresas que son potentísimas. Pero ¿cuáles son esos problemas de la ganadería industrial y las macrogranjas, Luis, que estáis denunciando? Lo hemos contado aquí en el programa y creo que seguiremos haciéndolo, lamentablemente. Pero recuérdanos, ¿cuáles son los muchos problemas que tienen estas ganaderías?
Mira, son varios los problemas, pero para que las personas nos entiendan y concentrando sobre todo en los más importantes, yo destacaría, en primer lugar, la contaminación del agua por nitratos. Estas instalaciones son auténticas fábricas de no solo de producir leche, carne y huevos, sino también de producir excrementos. Uh-huh. Imagina que son muchísimos animales que están encerrados en estas instalaciones y que, por lo tanto, generan muchísimos excrementos. Estos excrementos, al final, se están vertiendo al medio ambiente, utilizando los campos agrícolas como auténticos vertederos para poder deshacerse de esos residuos. Lo que ocurre es que cuando son en cantidades excesivas, como generan estas instalaciones, pues al final terminan filtrándose al agua o los acuíferos y contaminándolos. El problema es tan grave en España que la Comisión Europea ya decidió en diciembre de 2021 llevarnos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque estamos incumpliendo una directiva europea, la directiva de nitratos. Pero para que las personas entiendan también, entre 2016 y 2021, en 411 municipios se ha dejado de poder beber agua, el agua del grifo, que todos tenemos el derecho de acceder, han dejado de poder beber esa agua porque estaba contaminada por nitratos.
Dependen del agua embotellada o del agua de los camiones cisterna para poder beber porque están sus aguas contaminadas por los purines en más de 400 municipios.
En más de 400 municipios. También es cierto que no es solo por la ganadería, es también por ese modelo de agricultura industrial que está también muy asociado a la ganadería y está cada vez más a su servicio, que también donde se utilizan muchos fertilizantes nitrogenados que contribuyen también. O sea, es una suma de factores que al final termina en eso. Otro efecto y consecuencia muy grave también de la ganadería industrial, no solo a nivel mundial, sino también en España se está mostrando muchísimo ese impacto, son las emisiones de gases de efecto invernadero. Imagina que lo que decía antes, esas instalaciones son también auténticas fábricas de cambio climático. Para que veamos, con un ejemplo muy concreto, la explotación de Noviercas, la que querían hacer en Noviercas, con 23.520 vacas, generaría tantos gases de efecto invernadero como más de 120.000 coches circulando durante un año. Para que veamos la magnitud del problema, ¿no? Son realmente cifras astronómicas y no podemos, en la situación que estamos hoy en día, no podemos permitirnos que sigamos pues poniendo más instalaciones de estas sobre la mesa. Y tanto es así que, por ejemplo, el sector agrícola es ya el tercer sector que más gases de efecto invernadero emite en España, y el sector ganadero es responsable del 65% de los gases de efecto invernadero que se emiten en España.
El 65%, más de la mitad.
Más de la mitad, para que veamos ya el peso que tiene. Y esto es debido precisamente a que hemos apostado por un modelo que es altamente contaminante, ¿no?
Bueno, ha habido otro de los problemas también que es obvio, Luis, y que no podemos dejar de lado porque nos preocupa mucho también en este problema, es el bienestar animal, que entendemos que en unas instalaciones de este tipo es inexistente o prácticamente nulo.
Bueno, según la industria, ellos cumplen los requisitos de bienestar animal, y es una pena que nosotros sigamos con normativas europeas donde los requisitos de bienestar animal son tan bajos, ¿no? Imagina que hay muchas organizaciones, nosotros no hemos trabajado tanto la parte del bienestar animal, sin que apoyamos otras organizaciones que lo hacen, pero por supuesto lo denunciamos también, es más que evidente. Hemos mostrado a las personas cómo son las macrogranjas por dentro, para que vean la situación en que están. Pero imagina que, por ejemplo, hace poco, un pollo de engorde, de esos para consumir la carne, tenía el espacio equivalente a un DIN A4 para poder vivir.
A un folio,
A un folio. Las cerdas, cuando están preñadas, están metidas en jaulas donde no son capaces de darse la vuelta. Tienen que estar tumbadas todo el rato, obligatoriamente. Los animales no pueden expresar su comportamiento natural. Y su comportamiento natural es precisamente pastar, estar en el campo, revolver la tierra, buscar alimento. Todo eso es lo que tiene que hacer. Y no estar metidos en esas instalaciones que son también un auténtico espacio de sufrimiento animal.
Estamos hablando también de problemas relacionados con el trabajo, con el potencial de estos municipios en ámbitos como el turismo rural, por ejemplo, un impacto muy grande para todos estos lugares donde se instalan estas macrogranjas. ¿Y cuál es la situación actual en España? ¿Por qué se paró Noviercas? ¿Y qué es lo que dice Europa o lo que están haciendo otros países respecto a este auge, esta inercia, ¿no?, que vino de implantar macrogranjas una detrás de otra? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué es lo que se está haciendo en los países? ¿Cuál es la tendencia?
Bueno, en España la tendencia sigue siendo a un crecimiento desmesurado y descontrolado. Lamentablemente, acabamos de ver los datos, sobre todo el sector porcino es lo que del cual tenemos más datos, y acabamos de ver los datos respecto a 2022, que todavía no están completos, es solo hasta octubre de 2022, y vemos que las explotaciones más grandes, las que nosotros llamamos las macrogranjas, son las que siguen creciendo más. Cada vez hay menos explotaciones pequeñas y cada vez más animales y menos explotaciones. O sea, que son realmente la concentración cada vez mayor, ¿no? Y esas explotaciones más grandes han crecido entre 2021 y 2022, sin estar cerrado el año, un 6%. O sea, que seguimos apostando por ese modelo. Pese a de que, sin duda, en España, yo espero que con toda la polémica que se generó el año pasado y que ha dado resultados y que estamos viendo, como el Real Decreto que acabamos de hablar en el inicio de la conversación, pues espero que eso sea realmente un punto de inflexión. En España estamos viendo también como en algunos sitios ya se están poniendo moratorias regionales, como en Castilla-La Mancha. No son perfectas, tienen muchas lagunas, pero ya son un paso, son un pequeño paso, de la misma forma que el Real Decreto. No es perfecto, pero ya es un paso. No permitirá nunca más en España que alguien piense poner sobre la mesa un proyecto de más de 1.000 vacas, para que tengamos la visión, ¿no?
O sea, este Real Decreto lo que hace es limitar a 1.000 cabezas de ganado.
Menos de 1.000.
Y estamos hablando de que Noviercas quería tener 23.500. O sea, son 23.000 veces más. O sea, 23 más. Veces más. 23 veces más de lo que dice el Real Decreto.
Uh-huh. Y precisamente estamos dando pequeños pasos, pero esas tendencias son muy difíciles de romper, ¿no? Y son poco a poco. En Europa, por ejemplo, también en el sector porcino, lo que vemos es que los otros países también, muy relacionados con lo que decía en el inicio, ¿no? De esta contaminación del agua por nitratos, han tenido que tomar medidas. Por ejemplo, precisamente porque la Comisión Europea también les ha llamado la atención por no estar cumpliendo esta directiva y ha empezado a tomar medidas. Y, por ejemplo, Alemania fue de los primeros. Alemania era el país de Europa que tenía el mayor censo de cerdos y hoy en día está bajando, viene bajando desde el 2015, mientras que en España seguimos subiendo, seguimos teniendo problemas con el agua, ha habido una negligencia absoluta en esa materia y aún así seguimos apostando por este modelo. Pero los otros países que miramos están todos con una tendencia a la baja, por ejemplo en el cerdo, en el porcino, que es lo que más datos hay. Y también a nivel europeo pues están poniendo en marcha determinadas estrategias para frenar todo el avance, ya no solo de la ganadería industrial, sino la contaminación que genera. Tenemos retos muy importantes para poder cumplir, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, uh-huh. la calidad del agua, todo eso, la biodiversidad. Entonces, Europa está poniendo sobre la mesa estrategias muy ambiciosas en ese sentido. Y por otro lado, por ejemplo, se va a revisar una directiva muy importante este mismo año, que es la directiva de emisiones industriales. Y eso va a reducir precisamente el umbral de aquellas instalaciones que se van a considerar industriales y tienen que declarar sus emisiones, y va por primera vez a incluir a las de vacuno, que tampoco estaban incluidas y ni siquiera sabemos cuánto emiten en realidad.
Pues
o
vemos
que son pasos.
Sí,
son
vemos
pasos
que la tendencia es esa. La tendencia es la buena noticia es que la tendencia es esa, a un decrecimiento en esta locura en la que se había convertido, ¿no? La proliferación de estas instalaciones que provocan, bueno, pues tantos daños de una forma masiva y descontrolada, y que la tendencia en Europa es a poner un poquito de límite y un poquito de orden. Luis Ferreirín, responsable de Agricultura de Greenpeace en España, muchísimas gracias por hablarnos de este tema una vez más. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y a las personas que nos han escuchado, y a seguir haciendo presión, porque si no, en España esta tendencia va a ser muy lenta de revertir. Queremos que sea más rápida.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Soy Ricardo Ibarra, director de la Plataforma Infancia. Tras analizar los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística sobre la encuesta de condiciones de vida, estamos muy preocupados por este incremento constante que se está dando en la pobreza infantil en España. Estos datos nos muestran que el impacto que ha tenido la COVID en las condiciones de vida de los hogares en nuestro país, que ha sido especialmente intensa y dura en la infancia, más que en ningún otro grupo de edad. Si bien es cierto que las medidas de escudo social que se han desplegado durante la pandemia han permitido reducir y paliar el impacto que se hubiera tenido, porque sin estas medidas la pobreza infantil probablemente hubiera superado el 40% por los datos que tenemos de estimaciones. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la pobreza se ha incrementado aún más hasta alcanzar al 33% la tasa de riesgo de pobreza infantil y exclusión social. Es decir, uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza. Esto se traduce en que las medidas desplegadas han sido útiles, pero carecen de un enfoque de infancia o de intensidad suficiente y no sirven para abordar el problema estructural que tenemos de mucho antes de la crisis de la COVID, ya que España viene liderando las tasas de pobreza infantil en la Unión Europea, incluso en situaciones de crecimiento económico. Es por ello que pedimos al Gobierno de España que desarrolle medidas como tienen otros países europeos, como puede ser una ayuda de crianza universal, que permitiría además así igualar nuestra inversión en infancia y familias en la media de la Unión Europea, ya que en España es muy deficitaria.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Don't sell out.
all this used to be. I just want you closer. Is that all right? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders.